Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes, todos ustedes, a esta su última edición México del 2018. Saludos de Samuel Orozco, deseando junto con todo nuestro equipo que esté pasando tranquilos y alegres días de fiestas de fin de año. Esperamos que esté gozando de plena salud y que si anda de viaje logre llegar muy felizmente a buen puerto a ver a los suyos. Hoy me toca conducir, como casi va siendo costumbre cada fin de mes, la edición de México de Línea Abierta, que se propone poner foco central en los asuntos de la República Mexicana, que son del mayor interés para nuestras radioaudiencias de este lado de la frontera. En esta última edición de México del año, seguimos examinando, seguimos analizando sucesos que tienen que ver con el cambio político que vivió México en este trascendental año que se va, el 2018. Este año, el electorado mexicano se volcó a las urnas como nunca y decidió romper con décadas del viejo régimen político dominado por los conservaduristas partidos Revolución Institucional y de Acción Nacional. En esta marejada cívica participaron también los mexicanos del norte de la frontera, que aunque en proporciones todavía muy bajas, sufragaron sin embargo en números mayores que en elecciones previas. Como resultado, este mes asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien llega a Palacio Nacional con una agenda de cambio progresista, con promesas de combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, y pues antes ya había tomado también posesión un congreso dirigido por Morena, el partido del presidente. Esto pues nos deja el 2018. Y de algunos de esos cambios políticos, de algunas de esos planes de gobierno, estaremos comentando hoy y en programas venideros. Para este programa le entraremos a varios asuntos que hacen titulares en algunas comunidades mexicanas. Ahora que hay cambio político en México, algunos líderes gremiales piden que se revise a fondo los programas H2A y el sistema de contratación de trabajadores braceros mexicanos en Estados Unidos, entre México y los Estados Unidos. El reclutamiento y la contratación de trabajadores huésped está plagado de corrupción y esto necesita ser sometido a limpia, aseguran algunos líderes gremiales. De esto pasaremos a hablar más adelante en el programa. Además, comentaremos también del Plan Marshall que propone México para tratar el asunto de la migración forzada de centroamericanos. El nuevo presidente, López Obrador, quiere que Estados Unidos invierta más de 30 mil millones de dólares en la región de Centroamérica y del sur de México y promete también dar visas de trabajo y seguro médico a los centroamericanos que lleguen a México. De esto también pasaremos a hablar con un destacado investigador académico. Eso será un poco más adelante en el programa. Antes y de entrada, queremos igualmente platicar sobre algunos otros asuntos, entre ellos los pendientes que tenemos sobre la mesa. Es pues el hecho de que México haya aceptado recibir a los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y que la administración Trump se propone regresar a México. Estos migrantes, en su mayoría hondureños, deberán esperar sus trámites en el lado mexicano de la frontera y, según el canciller Marcelo Ebrard, esto no es un tratado, no es un convenio con Estados Unidos, es más bien una postura de México, porque México dice no va a deportar a migrantes centroamericanos que busquen asilo, porque eso iría en contra de la tradición mexicana a favor del asilo político, o más bien del asilo, a favor del derecho de asilo político. Iría también en contra de los derechos humanos de los migrantes, y desde luego que no lo vamos a hacer. Eso fue lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard a propósito de esta aceptación por parte del gobierno mexicano de recibir en suelo fronterizo a aquellos centroamericanos que hayan solicitado el derecho al asilo en los Estados Unidos y que por lo pronto pues Trump haya dicho que no los aceptará en suelo estadounidense. Igualmente quisimos conversar con una destacada senadora mexicana a propósito de algunas propuestas de ley que en estos momentos se están ventilando dentro del Senado mexicano. Una es a favor de otorgar amnistía para los presos políticos, los presos de conciencia y los presos políticos en general. y por otro lado también se ventila la posibilidad de imponer más serios castigos a aquellos funcionarios que testifiquen ante los tribunales de manera falsa, con el fin de ponerle un hasta aquí a la práctica común dentro del sistema judicial mexicano de fabricar delitos, de levantar cargos en falso. Y igualmente también queríamos comentar, hemos querido comentar con esta fuente, la propuesta por parte del presidente López Obrador sobre la creación de una Guardia Nacional con el fin de tratar la crisis nacional de seguridad. Esta Guardia Nacional estaría conformada por elementos del Ejército y de la Marina, por lo menos 50,000 efectivos se calculan para esta Guardia Nacional. Así que para esto el presidente busca reformar la Constitución a fin de que se permita a los militares y a los marinos cumplir tareas de seguridad pública, que son generalmente tareas del orden civil. Hoy por hoy es una responsabilidad civil. El Congreso está a punto de tomar cartas en este asunto. Se dispone a convocar reunión para discutir este tema a mediados de enero, en este próximo mes de enero. Así que esperamos, repito, tener en breves instantes la presencia de nuestra fuente. Igualmente, más adelante, ya les adelanto, pasaremos a comentar acerca de estos planes que tiene el gobierno entrante de López Obrador de hacer una mega inversión en la zona sur de México e igualmente en la zona centroamericana, con el fin, según esto, de generar empleos al por mayor y, por lo tanto, de servir de esta forma como contrapeso a las políticas que en estos momentos campean en los Estados Unidos de deportación de migrantes. En vez de optar por esa opción, el gobierno mexicano dice, nosotros preferimos ir a las raíces del problema, y la raíz del problema está en la falta de empleos y oportunidades económicas para aquellos que deciden migrar al norte. Sobre eso, repito, pasaremos a comentar en breves instantes. Antes, ¿qué tal si paso a compartirles la voz de un radioyente, el radioyente Cruz Sandoval, que en días recientes nos hizo saber su opinión, nos expresó opiniones expresando esperanzas de que al menos dos grandes problemas puedan llegar a quedar atendidos bajo la nueva administración en México? Uno es el problema de los empleos mal pagados, no tanto de los empleos en general, sino del mal pago de los empleos que están generándose en México. Y el otro es el problema del abandono del campo debido a la caída de los precios de los productos agrícolas y debido a la inflación de los insumos que hace que la producción quede totalmente fuera de las manos del campesino. Oigamos a Cruz.
Porque, por ejemplo, como ahorita todo lo que está haciendo allá el presidente de México, de nosotros, pues es una buena esperanza, Samuel. En así este que... caso tenemos esperanzas en él, porque pues han 200 años de corrupción, uh-huh. 200 años de que estafan al país, la gente pobre más pobre cada día, los ricos más ricos. No nos dejan otra opción a nosotros que venirnos cuando nosotros, nuestro país, y nos ofrecieron, por ejemplo, en este caso, empleo para... Yo soy de Guanajuato. En mi área de Guanajuato, Samuel, hay mucho empleo, pero desgraciadamente el pago es muy bajo, entonces no alcanza uno a mantener no alcanza uno a mantenerse, en pocas palabras. Entonces, aquí este gobierno de nosotros en México es lo que necesitaría mejorar, por ejemplo, para el pago de lo que viene siendo la cosecha, para que las tierras se vuelvan a poner en producción, porque la tierra ahorita está abandonada, todo nuestro territorio, nuestra industria agropecuaria, la tienen abandonada, uh-huh. o la tenemos, porque en este caso el gobierno no va a ir a trabajar, el gobierno nos debe proveer las armas a nosotros para que nosotros trabajemos la tierra, para de esa manera construir empleos y salga el país adelante, pero de otra manera, ¿qué hacen? Uh-huh. La cosecha la compran regalada los compradores. Cuando uno va a comprarles el abono, se lo venden por las nubes. ¿Qué está pasando? Pues abandonar la tierra, porque no está dejando en esta cosa. Es un negocio que no deja, y dice el negocio que no deja, déjalo. Bueno, a mí me gusta ya seguir, por ejemplo, las noticias, porque tocante a la opinión del gobierno, del presidente que tenemos en México, tiene muy buenas propuestas, pero yo pienso que necesitamos los ciudadanos ayudarle a sacar el país adelante. Él no lo va a poder sacar solo. En este caso, mi opinión sería, por ejemplo, que invite a invertir a los que tengan dinero, en este caso de México, uh-huh. que ellos inviertan su dinero para que hagan empleos y nosotros poder trabajar.
Esa es la voz de Cruz Sandoval, radio escucha de Radio Bilingüe en el Valle Central de California. Escucha usted, amigo, la edición de México de Línea Abierta, la última edición de su tipo en este año que se va, el 2018. Por cierto, la próxima semana abriremos con un repaso a los acontecimientos más sobresalientes del 2018. Si usted tiene sugerencias para nosotros sobre programas o sobre noticias, temas que gustará postular como de lo más destacable del año, llámenos y déjenos su opinión sobre aquellos temas que debamos darles cabida en el programa especial de repaso del año de la próxima semana. Pues bien, amigos, pasaremos a saltar a otro tema noticioso. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y repito, escucha usted de la edición México de Línea Abierta, la última edición de este tipo en este año que se va, en el 2018. Saltando a otro tema noticioso, según noticia de días recientes, el gobierno del presidente López Obrador ha llegado a un acuerdo con el del presidente Trump para realizar una inversión supermillonaria para el sur de México, así como en Honduras, Guatemala y El Salvador. La inversión será por un total de 35.600 millones de dólares a partir de enero del 2019. El plan es que estos fondos se usen para el desarrollo de esos países centroamericanos del llamado Triángulo del Triángulo Norte y el sur mexicano, con la intención de que esto sirva para frenar la corriente de migrantes indocumentados que se dirigen a territorio estadounidense. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos dará 5.800 millones de dólares en nuevos fondos para emprender reformas institucionales y desarrollo económico en Guatemala, Honduras y El Salvador por medio de fuentes privadas y públicas, fuentes de gobierno también. Además, Estados Unidos destinará otros 4.800 millones de dólares para México, de los cuales 2.000 millones irán a la empobrecida zona del sur, donde está la frontera con Centroamérica. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un plan para invertir 25 mil millones de dólares en los siguientes 5 años en el sur del país como parte del mismo programa de desarrollo. Además, y como parte del mismo plan, López Obrador prometió que se entregarán visas de trabajo a los migrantes centroamericanos que deseen permanecer en el país. Es la primera vez que esto se hace. No está claro todavía este programa todavía, pero hay que decir, cabe aclarar, que hoy ya existen visas para trabajadores fronterizos de Guatemala y de Belice, pero solamente para estos dos países. A los demás, inclusive a los hondureños, les cuesta mucho trabajo tramitar visas. Así que esta medida que acaba de ser anunciada como un plan por parte de López Obrador, pues representa un viraje en la política migratoria de México. De esto y más pasaremos a comentar para este tema. Tenemos la presencia del profesor Raúl Hinojosa, del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es también director fundador del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, también una división de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Raúl Hinojosa, bienvenido como siempre.
Como siempre, muchas gracias por estar con su gran programa, Samuel.
Mil gracias a ti, Raúl. Oye, Raúl, pues este plan de López Obrador se nos anuncia como un plan Marshall, un gran plan de reconstrucción de la región y un plan que está en el lado opuesto a las políticas de Trump. ¿No? Donald Trump quiere reprimir, quiere deportar a los inmigrantes, quiere construir un muro, anda movilizando a los militares, ha recortado inclusive la ayuda a los países de América Central. Con este plan de México se trata de ir más bien a la raíz del problema, se nos dice, el desarrollo económico de la región, crear empleos, invertir en educación. ¿Cómo ves tú el asunto? ¿De veras es lo contrario? ¿De veras esto es la oposición a Trump?
Bueno, mira, es algo importante en el sentido que ya ha cambiado la base de la discusión, ¿no? Hasta este momento todo se ha manejado dentro de los términos de Trump y Peña Nieto, que era el tema de la represión de la migración, de los flujos migratorios, y la participación con México en apoyo a esas ideas, y segundo, el concepto de el supuesto nuevo tratado de libre comercio. Esos eran los temas de discusión. Lo importante aquí es que López Obrador trae algo nuevo para la discusión, que es, mira, se tiene que tratar el tema de raíz, cuáles son los problemas de raíz del desarrollo, de por qué es que la gente se está yendo. Y hasta ahorita, qué bueno que por lo menos él ha convencido a los americanos de por lo menos tratar el tema. Ok, perfecto. El problema es ¿cómo se va a hacer esto? Okay. No es la primera vez que hemos tenido estas discusiones. Si te acuerdas, Samuel, hasta creo que nosotros en los años 80, ¿te acuerdas? El plan Puebla-Panamá, que salía a raíz de las guerras en Centroamérica, ¿no? Que supuestamente iba a haber un gran proyecto, Plan Marshall, para Centroamérica, cosa que realmente nunca se hizo, ¿no? Y lo que me preocupa un poco de este no hay que decirle plan, en este momento es idea, porque hay mucho que se tiene que hacer. Los números que están tirando son muy altos. El dinero, dizque el dinero que mencionaste que Estados Unidos va a poner, ese dinero ya está comprometido por medio de lo que hizo Obama. No es ningún nuevo dinero de lo que se está discutiendo. Está bien, mucho de ese dinero podemos discutir en la manera como se está contemplando. Mucho de esto tiene que ver con inversiones de infraestructura para crear capacidades para atraer nueva inversión extranjera. Yo he analizado esos programas y te digo, hay un programa que se llama Fond Milenio, que se hizo ya una primera fase y ahorita estamos en el Fond Milenio 2. El problema con esos programas en este momento de infraestructura y de inversión, como se han contemplado, es que se enfocan en movilizar grandes proyectos de inversión extranjera principalmente. Cómo crear la infraestructura para que venga fondos de turismo, para otros tipos de proyectos de empleo, de exportación, que tienen su lugar, pueden utilizarse, pero el problema es que todos esos programas se olvidan algo muy, muy, muy importante, que es cómo vamos a solucionar el gran reto de las economías de donde salen los migrantes. Estas economías, principalmente economías rurales y urbanas y semiurbanas, en muchos de estos programas no hay, por ejemplo, nada de discusión acerca de inversión, microcrédito, microfinanza, microempresa, que se va a, es el único que tiene las capacidades de desarrollar el tipo de oportunidades de empleo al tipo de gente que se está saliendo. Y entonces, ahí hay un gran, gran reto que todavía no hemos oído nada de eso en estas discusiones. Eso ha sido una gran crítica de el dinero de apoyo que Estados Unidos ha puesto. Mucho de ese dinero va para temas de seguridad o, como te digo, es otro tipo de apoyo de inversión extranjera. Tenemos que enfocarnos en el gran reto en este momento, que es la pobreza rural, que es la base de mucho de la criminalidad, la pobreza urbana, que también es gran parte de esta criminalidad que no se ha tratado. Ahora, el otro gran tema de importancia que nadie se ha discutido en este momento es el tema de la remesa. La realidad es que si tú empiezas a hablar de 35 mil millones de dólares, algo así, el único lugar donde van a venir ese tipo de dinero, que si lo quieres para que apoye a la economía popular, es por medio de la remesa. La realidad es que hoy en día entre México y Centroamérica se reciben más de 50 mil millones de dólares en remesa. ¿Okay? Eso ya es una suma de todo el dinero que se ha mandado en remesa desde el inicio del Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando de 500 mil millones de dólares, muchísimo más que inversión extranjera, ¿ok? Y el problema ha sido de que nunca se ha enfocado en la economía popular. Tú y yo lo hemos discutido aquí. ¿Cómo es lo que apoyar, como se han hecho en otras partes del mundo, en China en particular, por ejemplo, donde hay anualmente 100 mil millones de dólares en remesas, pero que todo este dinero entra por medio de un sistema bancario que ayuda a desarrollar oportunidades económicas en las comunidades de origen de migración, para que la gente no tenga ninguna opción menos de irse? No hay nada de eso en este plan, en este momento. No hay una visión de que lo que hay que hacer aquí como es un cambio de filosofía en términos de dar empoderamiento económico a las familias migrantes en ambos lados de la frontera. Esto se tiene que resolver por medio de un sistema de, no nada más, obviamente, una reforma migratoria, en vez de gastar miles de millones de dólares en muros inútiles, se tiene que cambiar a una reforma migratoria. Y segundo, necesariamente una reforma de inclusión financiera en ambos lados de la frontera. Ayudar a gente, toda la gente, como es en el caso de China, 100% de la población teniendo acceso a cuentas de banco gratis y tener muy bajos tasas de intereses para el desarrollo agrícola y para el desarrollo de pequeñas empresas en los medios urbanos. Eso es lo que se tiene que enfocar. Y lo importante aquí es que, de nuevo, el dinero ya está, el pueblo lo tiene, es en la remesa, pero ¿sabes qué más? De esos 500 mil millones de dólares que se mandaron de estar hacia México y Centroamérica, casi el 20%, casi 100 mil millones, se utilizó nada más en los costos de mover ese dinero, que es totalmente innecesario y es una explotación de los pueblos. Los países, si ellos realmente quieren hacer, hoy en día, lo interesante es que nadie ha reconocido esto, hace 10 años se desarrolló la tecnología para hacer esa remesa gratis. Se puede hacer, pero no se está utilizando ninguna de esas estrategias dentro de estos planteamientos. Entonces, yo diré que es temprano en la discusión. Hay mucho que hacer. Hay algo muy interesante también que hay que reconocer, que tú y yo lo hemos hablado, Samuel. Lo interesante es que ya existe una institución que se creó hace 25 años entre México y Estados Unidos, que se llama el Banco Norteamericano de Desarrollo. Es un banco que está en San Antonio, Texas, que el 80% de los fondos se han gastado ya y que han gastado más de 8 mil millones de dólares en ayudar en la infraestructura en la frontera. No muros, pero infraestructura de agua, de puentes, algo positivo para la economía. Ahora, el 20% de ese dinero estaba supuestamente designado para ayudar a las comunidades no fronterizas de hacer un ajuste a nuevos procesos de integración. En Estados Unidos acabamos de dar un reporte, se hizo cosas muy interesantes en Estados Unidos con ese dinero. En México no sabemos qué pasó. No hay entendimiento de qué se hizo con ese dinero, número uno. Número dos, ese banco tiene ya financiamiento. Se puede utilizar hoy en día. Inclusive el concepto original de ese banco era exactamente lo que yo estaba diciendo. Este movimiento de remesas en forma de cómo lo podemos apalancar con otros fondos de gobierno, pero no para el apoyo a las grandes empresas multinacionales y la inversión de infraestructura, que es un subsidio a esas empresas, pero que se enfoque el apoyo del gobierno en apalancar financieramente a crear fondos de inversión, nuevos mecanismos de ahorro, crédito popular, uniones de crédito, que pueden servir como la base de intermediación financiera de esos 50 mil millones de dólares al año. Bien. Ellos están hablando ahorita de un sexenio. Un sexenio, nuestra estimación que durante el sexenio de López Obrador va a entrar más o menos 50, 60, va a subir más miles de millones de dólares al año. Eso quiere decir que puede ser casi otros 400 mil millones de dólares que en remesas que van a entrar a México y Centroamérica. Este es el momento que tenemos que hacer, enfocarnos en que hay que dar más derechos de los migrantes y hay que darles más derechos financieros para que ellos usen su propio dinero, que no sean la base de explotación laboral y la base de una explotación financiera como es el momento actual. Esa es la raíz del problema.
Poner sobre la mesa entonces de las discusiones la cuestión de la inversión popular, la promoción, el aliento, el fomento de la inversión popular de las microempresas, en fin. Sobre eso seguramente deberemos seguir platicando en una futura ocasión de manera más extensa y profunda. Por lo pronto, algo, volviendo un poco al tema de estos famosos docenas de miles de dólares que según esto ya ha comprometido la administración Trump al respecto, ¿no? Nos dices tú de que esto no es novedad, tomando en cuenta de que Obama la había autorizado ya previamente. Así que sobre esta mega inversión en actividades productivas, sobre todo nos dices en infraestructura, y también se nos dice que sería en el sector energético. A algunos lo que les preocupa es que el nuevo plan siga el mismo esquema que los de los viejos regímenes, ¿no? En los que pues se ha dado manga ancha a las corporaciones transnacionales para llegar, explotar la mano de obra, explotar los recursos naturales y dejar de nuevo la región saqueada, sin desarrollo real, no sin desarrollo verdadero. ¿Comparte esta preocupación?
Definitivamente. Yo creo que, de nuevo, esos fondos, el único fondo que existe de esta manera es algo que se llama este Fondo Milenio, que es un proyecto muy enfocado a grandes proyectos de infraestructura que apoyan en una manera de subsidio a proyectos de inversión extranjera y de energía, no necesariamente ligados al desarrollo económico local. Y entonces, de nuevo, si eso es todo lo que ellos están contemplando, no hay nada nuevo aquí. Y yo creo que es obvio de que no tiene nada nuevo todavía. Ahorita, mira, lo súper importante que todo el mundo puede estar haciendo es ahorita identificar con el nuevo Congreso que entra con Morena en México y el nuevo mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, es demandar a nuestros representantes, del cual hay un grupo nuevo ahí en el Valle, en el Valle Central, donde están ustedes, de forzar la discusión que abre claramente cuáles fondos realmente se están discutiendo y cuál es el objetivo de estos fondos. Ahorita, de nuevo, no hay nada nuevo, eso es recalentamiento de lo que ya está comprometido. Hay que hablar de nuevo cómo reenfocar esos fondos, cómo reenfocar el Fondo Milenio, cómo reenfocar el NADBANK, cómo incrementar realmente una transformación interesantemente, el origen de la solución está aquí en el Valle Central de California, en Estados Unidos, que es el empoderamiento de los migrantes y su dinero. Estados Unidos y México no tienen 35 mil millones de dólares para meter en esto. Tampoco no, hay que engañar a la gente. No van a comprometer este tipo de dinero hacia estas comunidades. Pero lo interesante es que hoy sabemos que la típica remesa, la gente cuando les pregunta, ellos quieren ahorrar. Ellos quieren ahorrar el 10-20% del dinero si ese ahorro les llega a algo que ellos necesitan en su vida, algo como viviendas, algo como empresas. Cuando la gente viene, yo acabo de estar en la frontera en Tijuana hablando con la gente de Honduras, le pregunto, ¿y qué es, cuál es tu plan? Pues el plan es el plan de siempre, venir un rato, ganar un poco de dinero, acumular un poco de dinero y regresar a crear una vida mejor para su familia. Esa gran demanda popular es lo que debemos de forzar el enfoque de los gobiernos, de cómo hacer esas realidades. Si tú ahorras, ayudas a estas comunidades a ahorrar, como en China se hace por medio de teléfonos celulares, la remesa gratis, y transformar esa remesa en ahorro, el 10-20%, estamos hablando de 100 mil millones de dólares que se pueden movilizar directamente en ahorro y préstamos en las comunidades de origen, en proyectos productivos reales. Ahorita se está deshaciendo el 3x1 en México, y yo diré por buena razón, porque realmente nunca se desarrolló un programa de desarrollo productivo. La gran mayoría se utilizó en otros tipos de infraestructura social, sí, o proyectos políticos. Ahora es que tenemos que enfocarnos realmente. Qué bueno que hay este nuevo viraje, gracias a López Obrador, que él y su gobierno ha introducido esta discusión con Donald Trump, pero no hay que dejar desperdiciar este momento como se ha desperdiciado en el futuro, y no hablar de un cambio fundamental, claro, en la naturaleza de, uh-huh, de la economía popular.
La economía popular debe ser el foco. Ajá, debe ser reenfocado entonces toda esta plática, toda esta conversación, y en eso pueden ayudar muchísimo, nos sugieres, Raúl, los nuevos congresos, la nueva gente en el Congreso, tanto en el lado mexicano como en el lado norteamericano de la frontera. Sobre esto seguiremos comentando. Quisiera invitarte a que sigas con nosotros algunos minutos más para consultar contigo, Raúl, un par de temas más, entre ellos pues la firma reciente del famoso T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, la versión revisada del NAFTA o del TLC, y otro tema más. A nuestros oyentes los invito a que, si gustan ser parte también de la plática, pueden usar la línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34 en línea. Acabamos de dejar el tema, la conversación en estos momentos con Raúl Hinojosa se ha centrado en torno a esta noticia que comienza a circular, en sobre todo en sectores mexicanos, sobre la posible inversión supermillonaria en el sur de México y en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y El Salvador, con fines de desarrollo económico como una alternativa a la migración. Eso cuando menos ha procedido de círculos del nuevo gobierno mexicano, el gobierno entrante de López Obrador. Sobre eso es que hemos estado comentando. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. La voz de Eugene Rodríguez y los censontles, los nobles censontles, que son toda una institución en la ciudad de San Pablo, norte de California. Hoy, amigos, en esta edición de México de Línea Abierta, tenemos la presencia del profesor Raúl Hinojosa. Él es director fundador del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, dentro de la Universidad de California en Los Ángeles. Si usted gusta ser parte de la plática, Ahí le va el número, es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea. En otro asunto, Raúl, quisiera que nos comentara sobre el rumbo que anticipas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, el acuerdo comercial que acaba de ser firmado hace un mes por Trump, Peña Nieto y Trudeau, que viene a revisar el Tratado de Libre Comercio. El acuerdo, pues, no es una realidad todavía. Debe ser antes ratificado por los congresos de los tres países. Antes de preguntarte qué prevés en el voto de los congresos, quisiera que nos hablaras de el del tratado en sí. Los que lo firmaron lo saludan como un plan que generará millones de nuevos empleos, que mejorará la paga salarial, que fortalecerá las clases medias. Trump se preocupó de decir en esa misma ceremonia que se venderán más productos agrícolas en México y Canadá y que más trabajos automotrices van a regresar a Estados Unidos desde México. ¿Cuál es tu valoración de lo que se firmó? ¿Quién gana y quién pierde?
Bueno, definitivamente no es lo que, como dice Trump, siempre como con este señor, siempre hay que darle lo opuesto a lo que dice y es más cerca a la realidad. Esto no es un gran new tratado, esto es básicamente un muy, muy simple recalentamiento del Tratado de Libre Comercio, con unos pocos ajustes. Los ajustes, realmente muchos de ellos no son muy buenos, ¿ok? La realidad es que va a imponer más costos en el sector más importante dentro del comercio entre México y Estados Unidos, que es el sector automotriz. Esto, a final de cuentas, no va ni en nuestras estimaciones, que ya estamos corriendo todos los modelos económicos, es que hasta va a reducir el tasa de crecimiento del sector automotriz en los dos países, porque va a subir los costos de operación. Tampoco es verdad de que va a subir los salarios, ¿ok? Hay un intento de decir de que se quería incrementar los salarios en mexicanos, pero no es verdad. No hay nada en este tratado que va a subir eso. Entonces, no hay un gran cambio, vamos a decir. Que eso no, mira, la realidad es que lo que sabemos del Tratado de Libre Comercio, el comercio entre México y Estados Unidos, es que en general sí ha apoyado a sectores más avanzados de las dos economías y va a seguir apoyando esos sectores. El tema es qué pasa con otros sectores de la economía que son menos privilegiados, como es el tema de agricultura. Okay. Estados Unidos sí va a querer vender más soya y más maíz amarillo, y mientras tanto van a exportar más frutas y legumbres. Y en principio está bien eso. El problema aquí es que, de nuevo, como estamos hablando antes, no va a solucionar esto el tema de la pobreza rural y el éxodo migratorio que va a seguir por los próximos 10, 15 años saliendo de México. Esto fue realmente un gran ejercicio político de Donald Trump de decir que él iba a hacer algo importante y fuerte y nuevo. No es así la cosa. Ajá. Ahora.
Así que todo lo que tenemos es un recalentado, nos dices.
Un recalentado.
¿Qué le prevés, qué suerte le prevés en los congresos?
Eso es muy interesante, porque por un lado yo creo que el Congreso norteamericano, como fue, tú te acuerdas, también empezamos esa discusión en el 93 cuando entró Clinton, ¿no? Habían firmado un tratado de libre comercio en septiembre del 92, Bush pierde la elección, entre los demócratas, y se tarda todo un año de discusión acerca de si o no se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, yo no creo que nada menos va a pasar en este vez. El Congreso Demócrata no va inmediatamente a firmar este tratado. Lo que se hizo hace 25 años, inclusive, es tomar todo un año de la creación de lo que se llamaron los acuerdos paralelos, que era fortalecer lo que no estaba en el tratado, que eran temas de medio ambiente, de tema laboral y del famoso Banco Norteamericano de Desarrollo. Todas esas cosas salieron después de la firma, como va a ser este año. Entonces yo espero de que inclusive ya estamos hablando con los demócratas, ellos no van a hacer algo inmediato, lo van a utilizar como debe de ser su labor constitucional de evaluar bien las opciones adicionales a lo que es este reencalentado Tratado Libre de Comercio. Yo creo que es lo que debemos de hacer. Yo creo que el tema este de migración y fondos para México y Centroamérica van a entrar, no hay duda, okay, y qué bueno, porque si algo faltó de la discusión del Tratado Libre de Comercio fue que fue comercio e inversión y se dejaron fuera. De nuevo, algo mucho más importante que es el tema de remesa.
Claro.
Cero. Fuera el tema de inmigración, que es inclusive la contribución económica. Eso es algo importante, Samuel. La contribución económica que ha venido en los últimos 25 años por medio del comercio sí fue importante para los dos países, pero ni es una décima parte de lo que contribuyeron los migrantes de México hacia Estados Unidos en estos 25
años.
Estamos hablando de trillones de dólares.
Ese es el gran ausente en estos planes y en estos cálculos. Se nos agota el tiempo, lamentablemente, Raúl, pero por último y brevemente me gustaría preguntarte, quisiera que nos dieras tu opinión sobre una propuesta que en un programa pasado nos hizo al aire un radioescucha. Él fue el oyente Martín, que llamó desde la ciudad de Merced, en California, para dirigir una propuesta al gobierno entrante de México. Oigamos.
Yo soy un inmigrante de 20 años aquí en California y yo quiero proponer esto. Yo año con año trato de hacer todo lo más posible de enviar el dinero a México. No tengo prácticamente nada aquí porque no carezco de los documentos. Entonces, pienso que el día que ya no pueda trabajar, yo quiero regresar a México. Si no puedo gozar de lo que trabajé y de lo que construí y de lo que ahorré, por lo menos sí quiero hacer esta propuesta, que uno como inmigrante pueda uno mostrar al gobierno mexicano que uno aportó a la economía de México y que envíe por año cierta cantidad y que de acuerdo a la cantidad que uno envía, que uno también tenga derecho a una pensión de retiro por mi aportación a la economía con mi esfuerzo de trabajo en el exterior, con mi esfuerzo de trabajo de un inmigrante que nunca dejó solo a su país y que siempre estuvo al pendiente y que estuvo aportándole a la economía. Yo pienso que si se hace esto, esto va a incentivar al inmigrante de que no malgaste su dinero en este sistema devorativo de compras, que se concentre también en aportarle a México. Y eso va a incentivar
una pensión, parte del seguro social, algo así, ¿no? Que las aportaciones a la economía sean reconocidas igual como se reconocen las aportaciones al fisco o al seguro social en particular. Bueno, una audaz propuesta, pero que definitivamente tiene mucho sustento. Pues ya escuchamos, Raúl, el emigrado mexicano Martín, proponiendo que el gobierno mexicano forme un sistema de pensiones para la jubilación del emigrado mexicano que reside en Estados Unidos a base de que se documente y se comprueben las aportaciones que cada quien haga a la economía de México e indirectamente también a las finanzas públicas. ¿Cómo ves esta idea? ¿Qué viabilidad le ves?
Absolutamente brillante, felicito a Martín, está diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo. Hay que reenfocarnos de que los trabajadores que hacemos la riqueza con o sin documentos en ambos lados de la frontera, eso debe de ser el enfoque de las reformas, que de ahí hay un gran dineral. La realidad es que la migración, y eso es lo que quiero cerrar, el Congreso de Morena tiene que tomar muy serio este tema. Nosotros tenemos una propuesta, inclusive yo voy a hablar en el Senado mexicano ahorita en enero sobre la propuesta de un bono de ahorro de migrante. Y ese bono de ahorro es acumulando varios fuentes. Uno es que el ahorro personal que uno puede mandar y poner en una tasa, en unas cuentas donde se gana tasas de interés, número uno. Ese dinero se puede apalancar con otros fondos para crear proyectos productivos. Segundo, ese dinero definitivamente se tiene que apalancar con otros fondos de seguro social para el retiro del migrante. Lo otro que seguramente Martín sabe muy bien es que él trabajando aquí por todos estos años, él ha estado aportando al seguro social de Estados Unidos. Okay, los migrantes aquí tenemos miles y millones de dólares realmente les pertenece. Hay que hacer un acuerdo para mover y tener el derecho de los seguros social y Medicare cuando uno se va a México. Si se retira uno en Estados Unidos, tiene ese derecho. Aquí también en México se debe de poder tener eso. Y definitivamente crear un programa con el bono de ahorro de migrante, el sistema de pensiones que se tiene que dar. Pero de nuevo, lo importante aquí es que hay un patrimonio también, que se... La gente quiere ahorrar su dinero, quiere hacer también que ese dinero tenga impacto productivo en sus comunidades, igual como sus familias y en el momento de retiro. Sí se puede, ese es el concepto del banco, del bono de migrante.
El bono de ahorro del migrante y además esta cuestión del gran proyecto sobre fondos para las pensiones. Es un tema que seguramente se nos queda pendiente para más plática en el futuro. Te invitamos por adelantado, Raúl Hinojosa, a que sigamos esta conversación más adelante. Por lo pronto, mil gracias y feliz año, hermano.
Feliz año a todos ustedes. Gracias.
Hasta luego. Raúl Hinojosa es director fundador del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte dentro de la Universidad de California en Los Ángeles. También es parte del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas en la misma universidad. Es un economista de formación. Seguiremos con esta plática. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Por último y para concluir esta edición México de Línea Abierta, pasemos ahora a platicar con un destacado líder social y de trabajadores del campo de la Florida, amigo nuestro, Lucas Benítez, quien es coordinador general de la Coalición de Trabajadores de Imokalee, nos acompaña desde la misma localidad, Imokalee. Lucas Benítez, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Samuel, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias, Lucas. Lucas, pues te hemos invitado para que nos comente acerca del viaje a la Ciudad de México. Estuviste presente en la ceremonia de toma de posesión del presidente López Obrador a invitación del mismo equipo de transición del presidente entrante. Antes de pasar a nuestra conversación, ¿qué te parece si le cedemos la palabra brevemente a un par de oyentes que han estado pacientemente esperando su turno? Comencemos con el señor López, que nos llama desde Yakima. Señor López, buenas tardes.
Ah, sí, Samuel, buenas tardes. Mira, Samuel, yo nomás quería dar unos 2-3 puntos acerca de, para combatir la inmigración, se necesita combatir primero la corrupción en los gobiernos. Tú sabes qué es lo que más nos agobia. Luego la delincuencia. La delincuencia es el número uno. La delincuencia, mientras haya delincuencia, es lo que nos hace a huir de nuestros países y la creación de trabajo. Yo pienso que esos 3 puntos son totalmente indispensables. Uh-huh. Y muchas gracias.
Y feliz año. Hasta luego. José nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. No, al señor Hinojosa es una biblioteca andando, verdaderamente, con mucho conocimiento. Y para ser breve, fíjate, Samuel, él dio muchos puntos de gran interés. Y yo propondía también al gobierno de México, que ahora está iniciando, de que genere lo que el señor Hinojosa habló, uniones de crédito de los propios productores en la región, donde ellos determinen su propia tasa de interés, donde no intervenga el Banco Nacional de México, y leyes fiduciarias, donde la tasa de interés se eleve para que ellos tengan los créditos rápidos y oportunos. También me gustaría proponer de que se hiciera una bolsa agropecuaria en el país, donde el campesino viera qué país tiene demanda de cierto cultivo, de cierto producto y a qué precio, y donde nuestro gobierno comprometiera a aquel país a comprar ese producto como un mercado a futuro, donde propusiera un contrato de garantía en un banco bajo el dinero y donde el productor pusiera su garantía de producir para exportar. Una bolsa agropecuaria donde el productor estuviera sabiendo qué demanda grande aquí en otro país y el precio de su producto para poder tener a futuro sus ganancias, Samuel. Ojalá y lo propusieran, y es una manera que vamos a desarrollar claro. El campo. Dar el crédito rápido y oportuno.
Desarrollar el campo, definitivamente. Dejar de abandonar el campo, desarrollarlo y crear una bolsa agropecuaria, además garantizar pues contratos o a precios de garantía, digamos. Son algunas de las ideas que nos expresa José de Napa. ¿Qué opinas? ¿Alguna respuesta a los oyentes sobre estas alternativas que dan los oyentes al asunto de la migración desde el sur profundo, Lucas?
Pues sí, es realmente eso, que tenemos que trabajar. Yo creo que no tan solo de los mexicanos que están allá, sino de los que estamos por acá, tenemos que apoyarnos mutuamente para exactamente erradicar de cierta manera esa cultura que se ha vuelto la corrupción en nuestros países, el darle la mordida al primo, al compadre, para que te eche la mano, y crear fondos de ese tipo, como los que acaba de mencionar la persona que acaba de estar en la llamada. Realmente que le den la oportunidad al campesino, que el campo mexicano debe reactivarse para que realmente sea competitivo, pero no a regalar su producto, sino competitivo en los precios del producto y donde se pueda negociar un precio justo para el campesino.
Pues bien, pasando al tema del día, al tema que nos trae Lucas, fuiste invitado de honor a la toma de protesta del presidente López Obrador el pasado 1 de diciembre. En la ceremonia de toma de posesión, me has comentado que tuviste la oportunidad de hablar, entre otros, con el canciller Marcelo Ebrard. Un asunto que me comentaste, le planteaste, es el de los contratos que se gestionan entre Estados Unidos y el Departamento del Trabajo de México para llevar a mexicanos a laborar como trabajadores huéspedes en Estados Unidos, con visas tipo H2A. Es un programa que ha estado plagado de prácticas corruptas, nos has dicho. Háblanos de lo que esperas que haga sobre esto la nueva administración de México.
Bueno, en sí, todos sabemos que muchos de los paisanos que vienen contratados con las famosas visas H2A, empieza la explotación desde antes de que ellos lleguen a trabajar acá a Estados Unidos. Simplemente con los reclutadores que se meten grandes cantidades de dinero al reclutar a la gente, los reenganchadores que van a las poblaciones como Chiapas, de Guerrero, Oaxaca, donde pues lamentablemente la educación de nuestros paisanos es muy baja, y los, ahora sí, como se dice en la calle, los embabucan fácilmente, y cuando vienen llegando acá para trabajar ya llegan con una deuda de $2,000, $3,000, les han cobrado hasta los taquitos que se comieron en el camino para llegar acá, cuando todo eso no debe de existir, que debe ser un canal limpio donde la persona que viene a trabajar de trabajador huésped a los Estados Unidos debe de ser completamente, todos sus gastos deben ser pagados por el que los está contratando para traer a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, queremos realmente hacer un canal limpio de reclutamiento de esos paisanos, asegurando que cuando vienen a trabajar, por ejemplo, aquí en Florida, sea que llegan completamente sin una sola deuda, ni un dólar de deuda, completamente a lo que vienen a trabajar, a hacer una mejor economía para sus familias y en sus pueblos donde vienen originalmente. Entonces, esperamos seguir trabajando con la Oficina Nacional de Empleo de México, sí, que ya hay, de cierto modo, ya tenemos un acuerdo por parte del Consejo de Comida Justa, con los acuerdos que nosotros tenemos con los rancheros de tomate aquí en Florida y por toda la costa este, asegurando que los trabajadores que están viniendo hoy día contratados bajo estos programas de H2A a la industria del tomate vengan exactamente libres de deuda y que se les respeten todos sus derechos que están bajo el contrato y requeridos por la ley. Así una que vivienda digna, todo lo que es la transportación desde su lugar de origen hasta llegar acá y el regreso completamente gratis.
Así que por lo menos en lo que se refiere a los contratos que ustedes tienen con rancheros, los convenios que tienen con rancheros, con tomateros por ahí en la región de la Florida, ya existe allí un canal limpio para los trabajadores contratados.
Así es.
Ahora lo que piden ustedes del gobierno mexicano, lo que quieren del gobierno mexicano es que el gobierno mexicano se haga cargo de usar pues sus recursos de gran escala para establecer un canal limpio de reclutamiento libre de deudas para los trabajadores contratados. ¿Qué cara pusieron los funcionarios a los que les planteaste esto, Lucas?
realmente ellos lo vieron como algo que suena muy bien, como dicen, es proteger, y creo que es un énfasis que está poniendo la nueva administración y en sí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en proteger los derechos de los mexicanos en el exterior y que salen de México al exterior, asegurando que se les respeten sus derechos y que ganen una vida digna, un salario digno. Uh-huh. Entonces, lo podemos ver como otro de estos gestos. El nuevo que va a encabezar el Instituto de los Mexicanos en el exterior, el señor Roberto Valdovinos. Él es una persona que tiene bastante experiencia, ha vivido en el extranjero también como inmigrante, entonces él es el que va a encabezar este nuevo Instituto de los Mexicanos en el exterior. Sí. Y también con él ya tenemos una relación de amistad. Uh-huh. Y esperamos también trabajar muy cerca con él.
Un buen canal de comunicación ahí. Me comentabas también que la coalición, tu equipo, realiza mucho trabajo, mucha orientación con trabajadores migrantes del estado de Chiapas que llegan con visas H2A. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores en el minuto que nos queda, Lucas? ¿Qué tipo de labor están asignados y cuál es la asistencia que requieren de ustedes?
Bueno, nosotros, cualquier trabajador, no importa que de dónde sea, ahora tenemos una gran población de chiapanecos que está llegando reclutados de H2A, y lo que primero que tienen que entender cuando vienen a trabajar aquí a Florida y especialmente en la industria del tomate, que tienen derechos bajo su contrato y bajo los acuerdos por comida justa. Eso es un énfasis que ponemos y que básicamente es, se podría decir, el rosario que reciben al llegar aquí a las tierras floridanas, donde nosotros vamos directamente a los campos donde ellos viven, a los campos donde ellos trabajan, para explicarles qué son sus derechos y lo más importante, que tienen un derecho que es el reportar cualquier clase de abuso para asegurar que sus derechos humanos básicos están siendo respetados.
El rosario, ¿eh? Cada una de las cuentas del rosario entonces es uno de los derechos fundamentales de nuestros trabajadores. Sé que por último, ante los jefes de Relaciones Exteriores, tú manifestaste el problema que tienen los jóvenes migrantes para conseguir identificación, ¿no? Debido a su situación de indocumentados, y que cuando tratan al menos de conseguir alguna forma de identificación de parte de los consulados mexicanos, pues se topan muchas veces con puertas cerradas. Este también sé que fue otro asunto que tocaste en México, Lucas.
Así es, el problema de que muchos de nuestros jóvenes que fueron traídos a edades muy pequeñas, 1 o 2 años, que solamente tienen como identificación su acta de nacimiento y que ya están acá a punto de irse a un colegio donde fueron afectados, a una universidad, y que les piden una identificación de su país, ya sea un pasaporte, algo para identificarse, y que lamentablemente muchas veces estos jóvenes no logran obtener ese documento porque no tienen otra identificación más que su pura acta de nacimiento. Vamos explorando esa posibilidad de cómo suavizar ese tipo de requisitos para uh-huh. que estos jóvenes puedan acceder a un pasaporte para tener una identidad como mexicano, no nomás su acta de nacimiento.
Lucas Benítez, coordinador general de la Coalición de Trabajadores de Imócali, mil gracias por tu presencia. Como siempre, que estés bien, va un abrazo y feliz año, ¿eh?
Así es, feliz año para todos por allá en Radio Bilingüe y a todos los oyentes.
Hasta luego. Pues bien, amigos, con esto concluimos esta edición de Línea Abierta del día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco y todo Radio Bilingüe, le deseamos a usted que pase un feliz día e igualmente que pase un feliz año. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.